Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Lejos de nuestros estudios en estos días de coronavirus, seguimos grabando el programa Lea la Biblia, y usted nos está viendo y acompañando. Le agradecemos por eso. Y nosotros seguimos leyendo el Nuevo Testamento en este año. Así que espero que le guste la lectura y espero que siga con nosotros.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo.
Oh, hola, amigos. Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer aquí en Texas.
Y yo soy Bruno Valle desde Managua, Nicaragua. Un gran saludo y bendiciones a todos los que nos escuchan.
Amén, amén. Bueno, seguimos hablando del Nuevo Testamento, la palabra de Dios. Estamos leyendo todo. En esta semana hemos estado viendo el Evangelio de Marcos, capítulo 9 a 13. ¿Qué te ha parecido, Bruno?
Bastante intenso, por sobre todas las cosas. Hay muchos conflictos ahí que se dan entre Jesús y los líderes religiosos. Hay una profecía impresionante que se cumplió de forma literal acerca de la destrucción del templo. Y bueno, hay tantas cosas que decir ahí sobre todo esto, que es el desenlace de la nación judía, producto de su desobediencia y de su apartarse prácticamente de Dios al no obedecer a Jesús.
Así es, así es. Bueno, tenemos en el 9 y el 10, el camino a Jerusalén. Pienso que el 10:45 es un versículo tan importante que quiero por lo menos leerlo, ¿no? Cuando Jesús dijo, porque ni aun el Hijo de Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida como precio por la libertad de muchos. Pienso que eso es un versículo clave aquí en Marcos. Jesús dice, yo no vine para ser presidente, para ser rey, para dominar, sino para dar mi vida.
Bueno, la gente se confundió realmente en el papel que Cristo vino a jugar aquí al mundo. Ellos pensaron, muchos de ellos pensaron que realmente Cristo era un caudillo, era un guerrillero, era un líder político que lo iba a independizar. Se equivocaron completamente. La misión de Jesús era profundamente espiritual. Y él, en ese versículo que acabas de mencionar, hermano, lo está sentando de una forma firme y clara. No había forma de confundirse. Ellos tenían que comprender que la misión de Jesús no era social, no era política, era espiritual, que al fin y al cabo es lo más importante para el ser humano.
Amén, amén. Y en el capítulo 11, Jesús entra en Jerusalén, es puro hosana, hosana, gloria a Dios, pero no estaban preparados. Y Jesús hace unos actos simbólicos. Me estabas comentando de la higuera, ¿no? Lo que hizo Jesús.
Bueno, en este capítulo 11 comienzan varios episodios muy importantes, pero todos están como amarrados entre sí, están unidos. Es una escena, después otra, y todo va a la misma conclusión. Comenzamos con lo de la higuera. Cristo busca fruto en una higuera, no lo encuentra, porque de todos modos no era la temporada, pero hace una maldición, y esto es un simbolismo de una maldición sobre los israelitas o los judíos que no aceptan creer en el mesiasgo de Jesús. Después de esto, viene lo que es la purificación del templo. Después de lo de la higuera, la purificación del templo, que es esencialmente como la ruptura así de plano específica de Jesús con el pueblo de Israel o con esa fe o con esa religión. Se limpia el templo, se hace una ruptura total, hay un conflicto gravísimo porque esto, digamos, es la gota que derrama el vaso, la actitud de Jesús hacia el templo. Luego volvemos a otro episodio con la higuera y la higuera se seca completamente. Esto también simboliza esa ruptura total entre Jesús y ese Israel religioso, ese Israel que se niega a creer en él. Todo simbolizado en estos episodios de la higuera, el templo y lo que viene después.
Y pienso que es importante, Jesús hace una referencia a Jeremías 7, cuando habla de la cueva de ladrones, ¿no? Han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Y cuando Jeremías declaró eso, quisieron matarlo, ¿no? Y sí, cuando claro Jesús lo sí. dice, lo quiere matar. Y los dos claro. estaban anunciando la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén.
Porque es que la actitud tanto de Jeremías como de Jesús es una actitud subversiva al sistema religioso. Subversiva incluso en el campo, en el tiempo de Jeremías. Jeremías para el pueblo, para el rey, era un enemigo, un infiltrado, digamos, era así. Jesús aquí es un enemigo en el sentido religioso, entonces lo tienen que tratar de la forma en que lo trataron, lamentablemente, pero Cristo tenía razón, la historia lo demostró y sus profecías se cumplieron de una forma literal.
Y vienen, le hacen preguntas, le ponen trampa, tratan de enredarlo en sus propias palabras y nada, ¿no? Él confunde siempre a los líderes, ¿no? Y bueno, llegamos a esto del capítulo 13, cuando Jesús anuncia lo que viene para Jerusalén, ¿no?
Bueno, el capítulo 13, uno de los capítulos más complicados del Nuevo Testamento y de toda la Biblia, diría yo, pero hay una idea central que nosotros tenemos que rescatar, y es que Jesús habla de la destrucción del templo. Uh-huh. Cuando habla de la destrucción del templo, prácticamente está anunciando la desaparición religiosa del pueblo de Israel. Uh-huh. Recordad que para la gente de Israel, para los creyentes israelitas, habían tres cosas fundamentales. Primero, la ley. Segundo, la nación, porque Dios les había prometido esa nación, Dios les había dado esa ley. Y tercero, el templo era un símbolo de identidad. Pero cuando en el año 70 viene el general Tito a la invasión de Jerusalén por la insurrección que se estaba dando ahí contra el Imperio Romano, se destruye el templo, que es un símbolo importante, y además la nación queda en manos totalmente de los romanos. Ahí desaparece tanto la nación como el templo. Solo les queda la ley a los judíos. Esto es una profecía muy importante que indica la desaparición de ese sistema de adoración levítico y que ahora lo que debe imperar es la gracia de Dios a través de Jesucristo.
Claro, claro. Porque aún teniendo su ley, sin tener el templo, no podían practicar el sistema religioso que estaba ahí. Tuvieron que quedarse con lo esencial, la misericordia, la justicia y por último, la fe en Jesús. ¿No?
Así fue. Bueno, esa fue la suerte que les tocó vivir. Esperamos que nosotros tengamos un corazón completamente distinto a ellos y obedezcamos la gracia de nuestro Señor Jesús.
Amén, que sea así. Bueno, se nos ha volado el tiempo, pero vamos a seguir leyendo la Biblia, vamos a seguir estudiando el Nuevo Testamento. Vamos a terminar el Evangelio de Marcos esta semana y vamos a seguir después de esta pausa.
Estos son los 12 apóstoles en 60 segundos. En los evangelios vemos que Cristo seleccionó a 12 hombres para ser sus seguidores escogidos, los 12 apóstoles. Hombres sencillos, ellos vivieron con Cristo por 3 años, preparándose para ser sus testigos en todas partes del mundo. Apóstol quiere decir enviado. En los otros libros del Nuevo Testamento, la palabra se aplica a obreros cristianos en general, pero en los evangelios y en el libro de los Hechos, los apóstoles son 12, los escogidos para acompañar a Jesucristo. Cuando Judas murió después de traicionar a Jesús, lo reemplazaron para quedarse con 12 apóstoles, pero de ahí en más no se nombraron más. El libro de Apocalipsis confirma que los apóstoles de Jesús eran 12 y solamente 12. Son los 12 apóstoles en 60 segundos. Bueno, en esta semana seguimos leyendo en el Nuevo Testamento. Vamos a terminar el Evangelio de Marcos. Vamos a leer capítulos 14 al 16. Yo le quiero animar, aunque no esté siguiendo el plan de lectura, lea esos tres capítulos en esta semana, porque siempre viene bien recordar la última noche de Jesús, su arresto, su juicio, la crucifixión y la resurrección, que son los temas de estos capítulos. Eso está en el mismo corazón del Evangelio, el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Así que vale la pena volver a leerlo. Marcos nos da un punto de vista parecido a lo de Mateo y Lucas, pero un poco distinto. Así que, aunque conozca bien la historia por ellos, léelo en Marcos y va a encontrar unos detalles que tal vez no notó antes. Pero léelo con mucha oración, recordando a Cristo y su sacrificio, es lo que vamos a ver esta semana. Vamos a continuar con nuestro programa Lea la Biblia después de esta pausa. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Altísimo, venimos ante tu trono buscando misericordia y perdón, pidiendo que nos libres del pecado y nos guíes por el buen camino. Pedimos, oh Padre, que estés entre nosotros en estos días y que bendigas a los oyentes de este programa. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Que sea tu palabra, mi voz.